¿Así?
Ah, carajo.
Eliu
O sea.
menospreciando a los músicos de salsa.
No, no, son súper capos, obviamente, porque tienen que también poder improvisar, porque, no sé, pongo un ejemplo, Oscar de León. Oscar de León no tiene un setlist definido. Oscar de León sube y hace como, pa, 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 y los
Pongo la
músicos
música.
tienen que saber de qué canción está hablando. Y eso es un montón de oído y también, obviamente, saberte las canciones y saber cómo empiezan. Y él puede estar hablando todo y de pronto ya, y pim, pam, pe, pum, pa, ta, ta, ta. Y entonces la gente
Tucurrucutín,
tiene que
pum,
estar.
pirum, pam. Y ya, con eso ya. Ah, ya. Bienvenidos a un nuevo episodio del Soundtuario. El día de hoy, featuring un power duo inglés, muy heavy rock. Hashtag Reina Isabel, hashtag monarquía,
Hashtag
hashtag
Blinders.
va.
Buena, Chicho. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cuss and see, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on me, trying to figure it out. Oye, de verdad que son solo dos personas tocando.
Pero vamos a contarlo en breve.
Tengo dudas, tengo mis dudas.
Ahí va.
Eso es bien de Zeppelin,
¿Sí? ¿Sí, no? Bueno, ¿cómo están, muchachos? Antes de eso, ¿cómo han estado? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas
Bien, bien,
tardes.
bien.
¿Qué tal,
Buenas
Eliu? Con
tardes.
ustedes el licenciado en arquitectura, especialista en construir cúpulas de iglesias, ¿no? Reconocido por trabajos como la Capilla Sixtina. Ayudó también a construir una
No
de las
tiene
dos torres gemelas, que bueno, paz descanse.
que
Eliu,
la de Pueblo Libre también, ¿no?
¿el qué?
Esa sí,
El
la
puente
de
que se
Pueblo me la
derrumbó.
adjudico yo.
También construyó el puente que se desplomó. También ahí tuvo una participación en
Todo bien,
consultoría.
todo bien. Todo bien, cerrando el Tú
fin de
fuiste,
semana.
Chicho.
Sí, yo fui. Pero no se cayó, ojo. Quiero aclarar que no se cayó. Eso es lo importante. Importantísimo dato, ¿no? No sea que yo, sino se desplomó, que es muy diferente, ¿no?
Madre, me encanta cómo revivimos. Reviviendo polémicas de hace cuánto.
Polémicas limeñas.
Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal el fin de semana, amigos? Hoy es un día soleado. Yo acabo de pedir Para un muchos. ceviche y
Uf,
saben,
¿te has pedido un ceviche?
de un restaurante que se llama Los Peces Hermanos.
Uy.
No, no te Qué buen
creo.
nombre. Qué buen
No
nombre,
sé
de
qué creo que
verdad.
le han puesto. Mira, Chicho, yo estoy en una posición de que extraño demasiado el ceviche. No he comido ceviche más de un año. Lo primero que voy a hacer
No
cuando regrese
jodas.
es
Oye, ¿en
comer un
serio?
ceviche. Pero debo
Oye,
decirte.
Toranzo se come
Espera,
ceviches
espera.
todas las semanas, todos
Toranzo
los
para
días, creo que.
comiendo. Toranzo es como no puede dejar. Escúchame, estamos hablando de Toranzo, como que si la gente supiera quién
Tenemos
es Toranzo, ¿no?
un amigo que se llama Carlos Toranzo, saludos a él, por cierto, que también se fue a Presitas
España,
para él.
pero él se fue a Barcelona.
Rodrigo está en Valencia, como ya saben, y Toranzo
Doxeado, doxeado.
cada semana yo creo que está en Lima, porque todos los días sube una story comiendo comida peruana y yo digo, pucha,
Vamos
le
saltado,
pongo, oye,
ceviche.
avisa pues para juntarnos, cuándo llegaste y todo. Me dice, no, loquillo, estoy acá todavía, no sé qué. Y
Es
Rodri no come
verdad,
hace un año.
es verdad que desde que se mudió, desde que se mudó a Barcelona se llama Carles Toranzo.
Carles, Carles.
¿Es verdad eso
Saludos,
o
saludos. Es
solo son
verdad. Es
rumores?
verdad.
¿Es
Es
verdad?
verdad.
Carles
Sí,
Toranzo
es
se llama.
verdad. Carles.
Son decisiones de cada uno,
Lorenzo.
creo.
Lorenzo. Torances.
Carles Torranzos. ¿Acá los Torranzo o es como un torrón? Torrenzo, Torenzo, o sea, tiene un nombre así que confirme Tori en los comentarios. Es como el chicharrón ese que venden de bolsita tipo papitas, que es como chicharrón.
Ah, sí hay, sí existe esa palabra torranzo, ¿cómo sería?
Torrenzo, Torranzo, es una cosa así, pero son unos chicharrones ricos, ¿no? Pero son de esos que, puta, puedes comer dos máximo porque al tercero ya te ahogas, o sea, porque se te queda aquí, a menos que tomes algo. Pero sí son
Ya.
ricos, son ricos, entre comillas son ricos. No, yo no como
Entre
ceviche hace un
comillas.
año,
¿Por
entre
qué,
comillas,
Chiqui?
porque si nos vamos a poner densos, como yo suelo ponerme, vamos a hablar acerca del proceso de producción, de dónde viene la
Estás
cadena
viendo pescado, dice.
alimenticia,
Un de limón.
de la carne, de los animales y toda esa hueva. Entonces,
Ah,
por
estás
eso.
en esa onda ahora.
Y
¿Qué
llega
onda?
al banco, finaliza en
Vamos
banco.
a
El
sí,
banco.
vamos a terminar hablando huevadas, como siempre, lo cual es uno de los atractivos de este espacio,
Es parte de nuestro encanto, creo.
pero sí es verdad que es un año no como ceviche, eso es lo que más extraño.
¿Cómo que? ¿Y nosotros, Chicho?
O sea, por ahí que se casi que llega.
Oye, pero Rodri, ¿podrías intentar preparar uno, tal vez?
Puta, sí, he preparado algunas cosas peruanas, he preparado causa, he preparado ají de gallina, he preparado arroz con pollo.
Has conseguido el ají amarillo, normal.
Sí, te lo venden congelado. La vez pasada compramos
Ah,
con.
pero ya
Vino
licuado.
mi hermana. No, no. O sea, lo venden como
Ah.
en frasco. Pero no conseguimos y conseguimos el congelado que tuvimos que darnos toda la chamba de hervirlo, freírlo. Licuarlo, la licuadora quedó picante, el día siguiente mi jugo de fresa estaba picante, pero ya pues se hizo.
Pero rico,
Igual
rico.
nunca ni en Perú fui muy bueno, muy ducho, como dirían, en hacer ceviches, entonces siento que acá nunca he hecho un buen ceviche, o sea, para en general pescados y sobre todo frescos. No es algo que sea mi fuerte cocinar, así que no me he atrevido. Tampoco tengo las ganas de ir a un restaurante a pedir un ceviche. Lo único que tengo ganas, y venía de esta conversación de los peces hermanos, es que tengo ganas de ir al pez panzón. Eso es lo único que voy a decir. Yo,
Ah, bueno,
pez
sí.
panzón es mi única opción,
Gente
¿no?
en Lima, vayan a comer a Pez Panzón. Esto no es publicidad, por si acaso. Simplemente es
No
una
ha
gran
sido
cevichería,
pagado.
un gran sitio. Es más, de hecho, nuestros amigos que son dueños de Pez Panzón jamás van a ver este video probablemente.
Jamás, pero igual
Pero
no
vayan a
importa.
comer. Pero igual no
Acá
importa, vayan a comer a Pez Panzón.
estoy hablando objetivamente acerca del ceviche. O sea, yo se lo dije a
Claro.
Luchito, que Luchito es uno de nuestros amigos, junto con Marquiño, que son los dueños del pez panzón, que legítimamente es uno de los mejores ceviches, si no el mejor ceviche que he comido en Lima. De
Mier.
verdad, a mí me gustó mucho, estuvo muy bueno, así que se los recomiendo a cualquiera que esté o quiera aventurarse por la zona del Callao. ¿Qué parte es Nuevo Callao? ¿Canta Callao? No, no sé, pero es por el.
O sea, cerca del
Cerca
aeropuerto,
del aeropuerto.
entre el aeropuerto y el óvalo naranjal, puede ser la estación de metropolitano del óvalo naranjal.
El Pez Panzón, una gran cevichería, además que el ambiente de puta madre y la gente muy rockera, ¿no? Por ahí, así que si es que a ustedes les gusta también. ¡Ah! Yo. Podemos empezar un debate con esto que se me acaba de ocurrir, que creo que es una verdad. ¿Es verdad para ustedes que la gente rockera, rock and rollera, mira el pincho esa palabra, pero bueno, la gente que escucha rock, tiene un gran respeto siempre por la salsa, sobre todo si es por la salsa dura? ¿Sí o no? Empiezas.
Sí, totalmente. Yo toda la gente, bueno, la inmensa mayoría de rock and rolleros que he conocido son salserazos y los que son peruanos, no solo por la salsa dura, sino también por la música criolla. Y creo
También.
que es algo que está, yo diría que también está relacionado un poco a la cerveza. Creo que las tres músicas confluyen en tomar cerveza y puede ser que tenga algo que ver, no lo sé.
Y el consumo de
Pero
opioides, ¿no? También.
así es, pero de opioides. Pero no me sorprendería que venga por ahí también. También, porque musicalmente me imagino que es lo principal que las une. Pero sí, es muy común eso, yo creo. La salsa dura.
La salsa y el rock and roll
Confirmado.
tienen una unión bastante cercana. Yo creo que también es porque, no sé si a usted les ha pasado, pero cuando yo empecé a descubrir bandas, a irme hacia el rock clásico, a escuchar metal, mi interés en general por la música o por cómo se hacía la música iba creciendo. Y encontraba en la salsa y en la historia de la salsa, o en la salsa dura, la salsa, digamos, de ese contexto y ese tiempo, como una forma musical muy interesante. Me acuerdo
Mira.
la primera vez que escuché salsa en vivo, me voló la cabeza también, porque era, si yo trataba de congeniar con cuatro tipos, ¿no? Con los que tocaba, y era difícil, puta, decía, ahí hay 12 o 15 huevones tocando al mismo tiempo y se entienden de puta madre, ¿no? Y decía, esta gente debe saber un montón de lo que está haciendo, entonces. Confirmo.
Igual es distinto porque, o sea, en una orquesta generalmente hay un director y todos le están haciendo caso. Y aparte es full partituras, o sea, no necesitas saberte la canción o qué sé yo, o sea, lo lees y ya está, ¿no? Y el director literalmente dirige y le haces
Pero
caso.
en la salsa
Entonces,
también funciona así, Chicho. O sea,
así es como funciona en la salsa.
¿así?
va, carajo.
Eliu
O sea,
menospreciando a los músicos de salsa.
no, no, son súper capos, obviamente, porque tienen que también poder improvisar, porque, no sé, pongo un ejemplo, Oscar de León. Oscar de León no tiene un setlist definido. Oscar de León sube y hace como, pa, 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 y los
Ponme la
músicos
música.
tienen que saber de qué canción está hablando. Y eso es un montón de oído y también, obviamente, saberte las canciones y saber cómo empiezan. Y él puede estar hablando todo y de pronto ya, y pim, pam, pe, pum, pa, da, da, da. Y entonces la gente tiene que
Tucurrucutín,
estar.
pum, pirum, pam. Y ya, con eso ya. Ah, ya, es este.
Ahora, puedo estar equivocándome también, puede que eso no siempre pase, puede que, no sé, si hay algún músico salsero aquí en los comentarios, por favor, déjenos
O
su
sea,
respectiva
tú
puteada.
dices que este episodio se debería llamar Los salseros no son músicos de verdad, según lo que tú estás
Exacto.
diciendo.
Así es, sí. La salsa no es
Los
música.
salseros solo leen partituras.
A la mierda.
Pero no sean tarados. ¿Ustedes creen que eso
O sea,
es?
obviamente esto es
¿Ustedes creen que
broma,
eso es
porque ya
fácil?
inclusive la desfachatez de lo que acabo de bromear me
No, hay
paltea,
más. Sí,
me
no, creo que ha sido bastante
asusta.
ofensivo. Creo que deberías cortar. Cancélenlo, por favor. No, pero fuera de bromas, a los tres nos encanta la salsa, o sea.
Sí,
Es
lo
de
último
nuestros
que
géneros
escuché yo es
favoritos.
de salsa, no sé si es salsa, pero alguien pasó por el grupo la Sonora Ponceña.
Yo
Sonora Ponceña, perdón.
pasé.
¿Tú fuiste, Chicho?
Sí, una canción con un
Oye.
solo de teclado impresionante.
Este señor del piano salgo por esa muchacha.
No, muy bueno, muy,
Es un temón.
muy,
Sí.
muy bueno.
Aparte, la Sonora Ponceña tenía unas portadas que Bien podrían ser portadas del disco de metal.
Elio,
Sí.
pero ilustra tu ejemplo comparando dos y haciendo, tú ya sabes, las mímicas de Sin Escape que yo voy a editar, ¿no? 12 horas para ilustrar lo que, tu idea, porque me la has contado y es muy interesante.
Bueno, por ejemplo, yo pienso que podríamos colocar en contraparte un disco de la Sonora Ponceña que se llama
Night Rider. Creo que
no,
hay un disco que se llama Night Rider, por eso.
New Heights
New Heights.
u otro que se llama Night Rider,
Night Rider, sí.
Ah,
Que lo
Night
van a
Rider.
tener acá. Ese es el de la canción que les decía.
Sí, 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 sí,
Ajá.
sí.
Y el disco con el que podríamos comparar, por ejemplo, podría ser
Manowar.
Manowar, exactamente,
Mierda.
que podría ser un disco que se llama Warriors of the World. Si se dan
Ah.
cuenta, más o menos los estilos son muy similares y
Chicho,
son dos
mira,
discos.
igualito, impresionante.
La magia de la postproducción, amigos. Y sí, como pueden ver, en verdad, es más, yo creo que el artista que hace estas que hizo estas portadas
No,
podría ser
el mismo.
el mismo.
Mucho
Es que no es floro,
pelo.
en verdad. Y les digo algo, hay un artista peruano que ha ilustrado
Se me viene
muchas de estas,
Rodrigo Silva.
No,
Se me viene a la mente la
que
portada del Painkiller de Judas, Judas Priest, no sé si será, pero como que es medio parecido, ¿no?
sí, y se llama Boris Vallejo. Si pueden, por favor, busquen el trabajo de Boris Vallejo. O sea, apenas vean, van a darse cuenta de que es un artista que podría haber sido el que pintó eso. Creo que no era, pero es el estilo, es increíble. Boris Vallejo realmente es un artista que o sea, que influyó en muchísimos otros artistas. Y si pueden buscar su trabajo, es peruano y van a ver los dibujos y van a decir, oye, claro, él pintaba los artes de los pósters de Conan el Bárbaro en los 80s, por ejemplo. Y se van a dar cuenta del estilo que tiene. Muchas pinturas también de X-Men. No sé si ustedes tenían Pepsi Cards. En
Ala,
las Pepsi
obvio,
Cards,
sí.
varias de las imágenes que aparecen son de Boris Vallejo también. Entonces, búsquenlo,
Carajo,
realmente
Chicho.
es increíble. Y sí, y mucha gente no sabe que, bueno, es peruano. Y pues nada.
Uf,
Es un
pues,
gran dato.
bien, bien, ¿ah? ¿Eh? Yo esas
Buen dato,
Pepsi
Chicharro.
Cards, hasta que tenían unos diseños bravazos. Y
Sí.
aparte, Titania, hasta que mis respetos.
Titania. Sí,
Cuando
yo también tengo mis Pepsi Cards.
Marvel era mega explícito en sus ilustraciones, ¿no?
Sí, era
Era
bastante más.
parte
Sí.
del appeal, me imagino, de esa época, el cual ya. No sé si sigue igual, un poco
Va a salir
parecido. Sí.
nuevamente, ¿eh?
X-Men
X-Men
97.
97. Ajá.
A mí no me llama
Ah,
mucho la
sí, la.
atención, la verdad. O sea, aunque veía X-Men, pero.
No, yo sí, yo veía un
Que
montón
darle un
y
chance, Chicharro, de
sí, darle un
repente.
chance porque a mí sí me marcaba.
Es que de por sí Marvel ya me tiene las bolas llenas y Disney, ¿no? O sea, yo estoy insoportable últimamente, estoy insoportable, de verdad.
Sí, no, a mí tampoco me llama la atención todas estas películas de. Sorry, sorry, pero yo soy el recontra-hater de los Avengers y todas esas cosas en películas. Pero
Pero
en
en
cómics y
cómics.
en las series animadas, yo sí apoyo con todo. Porque me parece que no eran tanto como para la plata o el negocio, sino realmente eran contenido chévere, estaban parte del lore y eran canon. Y ahora como que, no sé, como que. Sí, no me llama la atención,
Ya
pero los cómics y eso.
todo es una especie de fórmula que va funcionando y va
Exacto,
funcionando y
sí.
se trata de ordeñar y ordeñar hasta el final. Y ya se pierde el encanto, ¿no? O sea, a mí, o sea, aparte de que ya es un producto de Disney y tengo mis reparos con Disney, o sea, está jodido el tema. Me da pena porque sí, había un momento en que Marvel y los cómics, o sea, a nosotros nos llega de taquito, ¿no? Porque estamos en otra parte del mundo
Claro.
de donde se origina. Y también en
Sí.
el contexto histórico donde se origina, o sea, por ejemplo, la Capitana América con el tema del nazismo, ¿no? Que era
Cierto.
básicamente la ilustración de la lucha entre los americanos y los nazis, los alemanes en esa época, Superman también, todos tenían un contexto bastante histórico de guerra, de situación política, bélica y
Patriotismo.
sí. Y es
Con
interesante
los
eso,
colores.
hasta cómo evoluciona hoy, ¿no? Pero...
Es interesante porque todos estos superhéroes y personajes han surgido respondiendo a ese contexto histórico del que siempre habla Rodri, el contexto. Y
Siempre
muchas
lo
veces
pongo.
era también para, más o menos, ensalzar o apoyar al gobierno o a quien esté
Claro.
gobernando en ese momento, al gobernante de turno, que, por ejemplo, si bien en Estados Unidos era una democracia y tenían un presidente, en otros países ocurre que en realidad se sigue manteniendo, por ejemplo, la figura de la monarquía, ¿no? Y de la realeza.
Sí,
Y
el imperialismo.
inclusive ha habido del imperialismo, e inclusive, especialmente, obviamente, o bueno, básicamente en Inglaterra, con la realeza que todavía mantienen. Y es por eso que hoy día
Sí,
vamos a
me
hablar
gustó. El rey de los
de
Segways.
una increíble banda que se llama Rodrigo.
Segwayólogo. Hoy vamos a hablar de Royal Blood. Una banda, no sé si han escuchado Royal Blood, pues se los digo a ustedes o lo habían escuchado antes o a la gente que nos está escuchando por YouTube o Spotify, pero Royal Blood es una banda, es un dúo británico, es un dúo, me refiero a que solamente son dos personas.
Ah, mira, no lo hubiera pensado.
Es un dúo británico formado en Brighton,
Por dos personas.
formado por dos personas. De
Ah,
Inglaterra,
personas.
sí, huevón, es un dúo. Bueno, Royal Blood es un búho, es un dúo inglés formado por dos personas de Brighton, de Inglaterra, ¿no? Está Mike Kerr, que es el bajo y el vocalista, y Ben Thatcher, no sé si es familia de Margaret Thatcher, en la batería. Entonces, este
Caray.
álbum, llamado Royal Blood, como el homónimo del nombre de la banda, se lanzó en el 2014 y este año está cumpliendo ya 10 años.
Oye, paréntesis.
Wow,
Llevamos tres
wow.
episodios, creo, que estamos presentando discos homónimos.
¿Y no?
No sé si es una coincidencia. Creo que ha sido totalmente coincidencia, pero sí,
Pero
ya van tres episodios de discos homónimos. Está bien, o sea,
Audioslave
no es.
es uno.
Audioslave, Gorillaz,
Gorillaz, sí.
Royal Blood.
Y Royal Blood. Es verdad. Ya, con esto serían tres.
Se cumple el
Se cumple un
ciclo de
siglo.
discos homónimos.
Probablemente vengan más. Pero bueno,
Probablemente.
a mí me llamó un montón la atención la banda cuando supe que eran dos personas, porque hay algo en este tipo de agrupaciones, ¿no? Donde hay un power trio, me parece algo súper fuerte, independientemente de qué toquen. Pero siempre me llama la atención cuando son pocos integrantes en una banda, pero que logran llenar mediante diferentes técnicas un montón la música, como si fueran de repente 3, 4, 5, no importa. Esto ellos lo logran mediante un montón de efectos diferentes que usa el bajista, pero también, y es algo que me llamó un montón la atención, es que él toca con cuatro amplis, cuatro amplificadores normalmente, que dos de ellos son amplificadores de bajo y dos de ellos son amplificadores de guitarra. Inclusive en otros discos más actuales, bueno, el segundo disco que vamos a hablar hoy, nos vamos a concentrar en el primero, pero igual, viene a colación por el dato que les estoy dando, en una de sus canciones logra conectar, bueno, o adaptar dos cuerdas de guitarra a su bajo para tocar una canción que tiene, le da este matiz, ¿no? De heavy y riff de bajo que logra llenar bastante, bastante pesados y todo esto, pero con una especie de punteo de guitarra bastante interesante. Entonces, esta creatividad, esta técnica, y aparte de que el primer disco tuvo bastante éxito, y vamos a ver un poco más de datos de por qué tuvo éxito y de dónde vino, los
Este es el
lanzó.
primero. Este fue el primero.
Este fue el primero, sí. Pero lanzan su primer disco en el 2014. Es un disco, como les dije, el mismo nombre de la banda, Royal Blood.
La portada es alucinante a todo
La
esto.
portada
Me
es
parece
muy paja,
bien
sí.
paja.
Chicho, hablando de la portada, yo recuerdo esa imagen. Tú no tenías un
Claro.
cuadro en la casa de
Ajá.
eso.
Sí, en su
Sí, exacto.
cuarto.
En mi cuarto tenía
Ah, era en
a
tu
ver si
cuarto.
encuentro una
¿Por
foto
qué?
y la pongo aquí. Pero tenía, o sea, lo encontré en una feria de artesanía, no sé, de cosas que habían en
¿Así?
Barranco. Y ya
Okay.
sabía que era Royal Blood. En ese momento lo acababa de escuchar, pero como el
Ah, qué
cuadro
paja.
en general no tiene o sea, ninguna palabra ni nada tipográfico, solamente es la ilustración, me llamó un montón la atención, ¿no? Y es como que de esas cosas que dices, si alguien reconoce esto, conocedor. Entonces, pa, lo adjudiqué. Y sí, tenía este cuadro en mi habitación y
Y tú justo
me gustó.
empezabas a escuchar Royal
Yo
Blood
justo
en ese
empecé a escuchar
momento.
Royal Blood. Sí, ahora
Oye, qué buena coincidencia, qué paja.
interesante la forma en que empiezo a escuchar Royal Blood. Y acá voy a mencionar a nuestro causa, a nuestro amigo Pablo Perleche, con el que jugábamos
Permilk.
a veces PES 2016. ¿No?
Okay.
Necesario decir que lo tenía de hijo, ¿no? Pero bueno, lo dije, perdón.
Yo no fui ese día de chicharro, sino
No, no, o
otro
sea,
hubiera sido la
esto,
historia.
no, ellos jugaban.
Claro, jugamos
Sí,
PES,
ya
o
sé,
sea,
pero hicieron un
hicimos
torneito, un
un torneito,
campeonato.
sí. A puertas
Yo no
de
estaba,
entrada.
no sé por dónde
Yo debo
estaba.
decir que la final de ese campeonato creo que la perdí
Ah, ¿tú
porque
fuiste
el árbitro
chicho?
estaba
No,
recontracomprado,
los
pero
muñecos,
bueno.
te dieron los muñecos, yo
No, no, ahí había
te
arreglo, había
trabajé.
amaño de partidos, a mí no
Yo
me.
creo que te
Así no
trabajé
se juega.
mentalmente, psicológicamente.
Ah, ya.
Pero bueno, a lo que iba es que la primera vez que escucho Royal Blood fue en una de esas cancioncitas del juego cuando están en los menús. Y una de estas
Ah,
era
claro.
la canción que puse hace un rato, Figure It Out. Y dije, ¿qué? O sea, iba con todo, ¿no? Con la
¿Qué es
emoción de
eso?
jugar. ¿Qué es eso? Dije,
¿Qué
¿no?
es eso?
¿Qué es?
Iba con todo, con la emoción, la canción despega bastante, empieza como que con este riff de bajo y todo, pero se va haciendo como tiene esa progresión, no, pana, nara, 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 nara. Y yo decía, y después mis victorias, ¿no? Un gol, dos goles, 4-0, 5-0. Y obviamente esa emoción, ¿no? Esa amalgama de emociones, pues me llevó a decir, ¿y esta banda qué onda, no? Y la busqué en Spotify, la empecé a escuchar y todo el disco me pareció excelente. Como les dije, primero me llamó la atención que sean dos los integrantes, pero estaba en esta figura en mi cabeza de que en el momento en que lo escuchaba y como sabía que era una banda relativamente nueva o nueva o actual, me venía como, ¿el rock está de vuelta o qué? ¿No? El
Sí. De hecho, hay
rock no ha
gente que dice
muerto.
que
O sea,
Royal Blood son los herederos
¿cómo?
del rock británico, una cosa así. También haciendo juego un poco con lo de
¿Pero
la
en qué
realeza y eso, ¿no?
estilo, en
La
qué estilo
realeza.
lo categorizarían ustedes? Porque yo lo siento un poco metal. Lo
Metal.
siento así.
La verdad no. Yo lo siento
No,
como
yo no
hard
lo
rock.
siento.
O sea, es muy rock, muy
Sí.
rock. O sea, es muy.
Es más, yo lo propondría un poco como alternativo, inclusive,
Sí.
por los efectos y todo, ¿no? O sea, pero metal no tanto, porque es que es imposible que sea metal sin guitarras también. O sea, creo que no podría llegar a ser. Aparte, no, no es
No sé,
tanto, ¿eh?
Rick. Debatible.
Debatible,
Debatible,
debatible esa
supongo. ¿Qué dirá la
afirmación.
gente?
Ahora, yo lo categorizo como rock o rock alternativo pesado. Y ellos mismos se categorizan como rock o rock alternativo pesado. Creo que es que no, no, es bastante puro. O sea, para hacer un rock actual es bastante simple. Lo cual también es una de sus principales debilidades para mí. El primer disco Royal Blood, en este momento en que lo escuché, me gustó bastante porque era una banda, como les digo, de rock bastante puro y simple que no escuchaba hace tiempo y que fuera actual, ¿no? Si me quería ir, por ejemplo, al rock and roll puro, realmente me iba a los 80s o a los 90s o qué sé yo, un poquito antes en el metal. Pero no en la actualidad. En la actualidad siempre veía una fusión un poco más sofisticada, ¿no? Del rock and roll. Y esta experiencia para mí fue como escuchar rock bastante, bastante rock, o sea, bastante puro en la actualidad. Ellos lanzan su primer single en el 2013, que es Out of the Black. Y lo vamos a poner en un momento para que le dé un poco de, ilustre un poco de lo que estamos hablando. Pero para ese momento ya estaban firmados con Warner y manejados por el mismo manager que manejaba Arctic Monkeys. Entonces esto les dio como que un despegue bastante, bastante fuerte a la banda, ¿no?
Es paja porque el pata que los llevó a firmar con Warner, los vio tocando en uno de estos bares donde ellos siempre tocaban, ¿no? Y él era como una especie de cazatalentos de Warner. Y los vio y dijo, oye, estos chicos, pucha, la rompen. Y ya, pues, son cosas que, en verdad, cosas que pasan en el Reino Unido porque aquí puedes estar 20 años tocando en bares y jamás te va a ver un pata de la Warner. Así que,
Para
acá en
comenzar,
Pe Lima, Perú, quiero decir.
pensar que no hay mucha entrada hacia bandas emergentes, ¿no? O sea, es muy difícil que te acepten una tocada en un bar en Lima, en la capital, al menos. Me imagino que en provincias debe ser muy parecido. Si es que tú tienes música nueva o quieres probar música nueva, es mucho más fácil y hay mucho más mercado para las mismas canciones de siempre en covers. Ni siquiera te hablo de covers y ya, o sea, covers de bandas que te gusten, rebuscados, o que tengas un setlist de covers de música que te gusta, sino los mismos covers de siempre. Entonces es bien jodido poder entrar en países donde no existe una industria tan desarrollada como el nuestro, ¿no? Es por eso que pronto vamos a tener una iniciativa donde vamos a estar escuchando algunas bandas emergentes de la escena local, porque creo que es, bueno, creemos, y hablo por los tres, de que es una buena forma de poder como que difundir de alguna manera y crear y apoyar, de repente darnos un poco la mano entre, no sé, contenido emergente como el nuestro y bandas emergentes como otras muy interesantes que hay y que podemos conocer y un poco darles difusión, escucharlas. Así que si alguien por ahí conoce o tiene una banda emergente, pues pueden ir mandándonos un poco de su material a nuestro inbox o por comentarios o donde sea para poder reaccionar a ello. ¿No es cierto, compañeros?
Sí.
Sí,
Importante.
a mí me llamó la atención que la otra vez estaba en la sala y conocí a un roommate que siempre comentaba por el chat del grupo, pero nunca habíamos coincidido.
Vivías con él y nunca lo
Y
había visto en persona.
no.
Es...
Y oye, me dijo, la otra vez fui a Cusco a escuchar, no me acuerdo ahorita del nombre, lo voy a buscar, lo voy a poner en algún lugar. Pero era una artista peruana y me dijo, ¿sabes? Yo fui a su concierto y le compré su vinil que me costó como 300 soles, no sé, me dijo. Pero lo hice por apoyarla. Y, o sea, me dijo, esa artista es muy buena, simplemente que no tiene esa exposición que tienen otras bandas, otros artistas, ¿no? Entonces, y me recomendó muchas bandas. Dentro de ellas está la que les comenté el día de ayer, que yo no había escuchado particularmente. Pero
Ah,
debe
Canaco
estar
y el
dentro
Tigre.
de, porque me pasó varias canciones, debe estar ahí esa artista
Pero
también que, bueno, ya les comentaré luego.
bueno, ahora todo bien con Kanaku y el Tigre, pero para nada es emergente. Es una banda recontra mainstream.
Recontramanjada.
Y recontra man. Y bueno, vienen tocando desde o sea, antes del 2010, bastante antes del 2010, entonces es como
Anaco y el tigre.
tienen bastante experiencia. Pero me sorprende que, por ejemplo, que Chicho no los conocía y él ayer justo nos decía que que pensaba que era una banda nueva y que estaba así. Y es loco como también en el círculo en el que tal vez nos movemos, aparecen bandas y todo que ya como que están ahí en la movida, pero por ejemplo, Chicho, tú eres de Piura, entonces tal vez no has tenido esta como, o no has estado expuesto a esta onda de las bandas, no sé, barranquinas, o yo qué sé, o las bandas de acá, o incluso las bandas subte, ¿no? De Lima. Y nosotros podemos pensar que es un círculo amplio y que todo el mundo las conoce, pero realmente no es tan así, ¿no? Y eso también creo que viene un poco de la mano de lo centralizado que es el país, ¿no? Y como también, si de hecho ser de Perú y tener una banda es difícil, en Lima, en provincias, pues es mucho más. Y eso que en provincias hay movidas fuertes también, ¿no? Y que
Exacto.
son conocidas. Como en Trujillo, como en Tacna, como en Arequipa, por ejemplo. Hay movidas grandes, pero que no, o sea, no son tan, no tienen tanta exposición, que era lo que hablábamos, como una banda de Lima, por ejemplo.
Sin irse tan lejos, en Villa El Salvador hay bandazas que he logrado escuchar, o sea, hay bandas muy buenas con conceptos bastante buenos, como los que hablábamos en el episodio antepasado, ¿no? Que se titula No solo es música, también es concepto. Pues hay buenas
Así
bandas
es.
con buenos conceptos en Villa El Salvador, también en Ancón conozco músicos muy buenos, músicos que tocan como si las huevas, por ejemplo, un cover de Dream Theater, ¿no? Y
Wow.
también tienen música original. Y además, pues, o sea, ganan dinero haciendo música, tocando en diferentes bandas que sí son comerciales, como por ejemplo de cumbia, o bandas estas de eventos, ¿no? Que tocan como para, no sé, matrimonios y cosas así, pero creo que hay una muy buena movida que merece, de alguna manera, si nosotros podemos aportar de una forma y como proyecto, que de una u otra forma tiene que ver con la música, si podemos aportar a que haya difusión de eso, entonces creo que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Como comunicadores que somos ahora, darle un espacio. Entonces, eso pasa en Perú, eso pasa en Lima, eso pasa en provincias, pero bueno, si es que tú eres de Inglaterra, ¿no? Y tienes por ahí como que tus contactos, conoces un poco de gente, ¿no? Por ahí que en uno de estos bares hay sus cazatalentos de discográficas grandes como Warner. Puede ser que te pase como a Royal Blood. Y en una de esas tocadas que tuvieron en un open mic, que es como decir, bueno, ahí están los instrumentos o ahí está el audio, así que quien se quiera montar, se monta, que pasa bastante. En bares, me imagino que europeos, ¿no? Porque en Perú nunca he visto algo así. Los escuchan. Y antes de sacar este disco, un año antes, en el 2013, sacan su primer single, que es Out of the Black, que vamos a escuchar en este momento, ¿les parece?
Vamos.
Dale con
Esto es
todo,
Out of the Black,
Chicharro.
de Royal Blood.
Así inicia el disco, pues, ¿no?
Voy a ir viendo la letra, porque me da
Vale.
curiosidad.
Buena guitarra ahí, ¿eh?
Ay, no lo vas.
Y ese sonido de ta ta ta.
Es bajo. Solo que son diferentes pedales. También está conectado en amplificador de guitarra. Al mismo tiempo de bajo. Es el mismo sonido al mismo tiempo, pero tenemos diferentes cadencias, me imagino.
Distinto.
En verdad, con muchos instrumentos puedes emular. O sea, ahorita ya hay pedales para todo, por ejemplo. O sea, con la guitarra tú puedes hacer sonidos de sintetizador, inclusive. Y es normal. Pero sí, yo también. Parece que es guitarra, pues yo también pensaba.
O sea, el sonido de taranana. Podría ser una guitarra. ¿Y a ustedes cómo les va a tocar y cantar?
Es bien difícil para mí. O sea, yo no lo he hecho en vivo ni en ensayo. Solo con mi guitarra acústica. Creo que es algo que tienes que entrenar mucho.
Puede ser pendejo.
Elu también lo hace.
¿Tú, Chicharro, cómo te va?
¿Qué? ¿Sí? ¿Yo?
Tocar y cantar.
¿Consigues tocar y cantar?
Pero solo coros, o sea... Es difícil. Pero a mí me gusta, por ejemplo. Me siento más cerca al público.
Ese cierre, ahí tienen un video de un concierto con ese cierre que es bestial. Sí. Creo que en Glasgow o alguna cosa así, ¿no?
Lo has pasado. Creo que era en Glastonbury.
Sí.
¿O no?
Y eso fue Out of the Black.
Qué bestia para hacer primer single. Presentarse con ese single.
Sí. De hecho...
Y dúo de dos personas, ¿no?
Un dúo de dos.
Dúo de dos. Alucinante.
Con esta canción... Sí. Encontré una entrevista en YouTube que le estaban haciendo a Dave Grohl, ¿no? El líder de Foo Fighters, ex baterista de Nirvana, ya todo el mundo lo debe conocer. Pero bueno... Dave Grohl dice, o sea, Dave Grohl a sus conciertos en Inglaterra, en Wembley, los lleva a ellos y a Iggy Pop a tocar como teloneros de sus conciertos en Wembley. Y le preguntan por qué Royal Blood, ¿no? Y él cuenta de que un día estaba en su cuarto de hotel, hueveando, viendo el celular, y se encuentra un video en YouTube de este concierto del que estábamos hablando, de esta canción de Out of the Black, y la ve y dice, ¿qué onda con esta banda? ¿No? Hay todavía bandas, como lo que dije hace un rato, que hacen buen rock and roll modernas, o sea, como son un power duo, llenan un montón, y tienen una presencia en escenario súper fuerte. Entonces, hay todavía esperanzas para el rock heavy, dice, ¿no? Y los lleva a tocar con ellos. Aparte, se escucha todo el álbum y así como que también le da bastante difusión a Royal Blood y por eso despegó tanto. Entonces, muy, muy buen comienzo para la banda.
Hay una curiosidad que...
Sí, dale.
Dale. Que, claro, Dave Grohl los vio y le gustó. Pero no es el único fan, no sé si de esto ibas a hablar en algún momento, pero no es el único fan conocido, digamos, que tiene la banda, porque alguna vez a Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, que también por ahí deben conocer, dijo que algún día se ofrecería unirse a Royal Blood, ¿no?
Y si serio? Bien,
mierda. Sí, y si bien no lo necesitan, por el talento que tienen y todo, pero... Le gustaría, ¿no? Y bueno, a Matt Helders, que por cierto es uno de los bateristas que más que más me gustan, baterista de Arctic Monkeys. También ha ido a verlos a conciertos, tiene su polo sí, ha usado polos con el logo de Royal Blood y todo. Así que
Sí,
está ahí ya.
inclusive yo vi de que Matt Helders, ¿no? El baterista de Arctic Monkeys, usa en un concierto una camiseta de Royal Blood cuando Royal Blood todavía no había sacado su disco. Pero como él los conocía y les gustaba la música, y aparte eran propios, o sea, eran parte de su
Ah, lo usa
propia.
tocando,
Lo
dices.
usa tocando en un
Claro.
concierto. Y eso fue como una curiosidad porque Royal Blood básicamente todavía no se había lanzado, ¿no? Como que, digamos, no había lanzado el primer disco ni nada.
Ahora, bueno, compartían manager también.
Sí,
Entonces puede que ya
por
los haya
eso
escuchado
mismo.
antes.
Ajá. Y después, en uno de estos conciertos, más adelante, el baterista, Ben Thatcher, usa una camiseta con una foto del
De Matt
baterista,
Helders.
sí, de Matt Helders usando la camiseta de ellos.
Qué buena, qué paja.
Entonces, sí, es un dato bien cae de risa.
Muy parecido con lo de Macaulay Culkin
Ah,
con mi
con Ryan
causa,
Gosling.
con Ryan
con
Gosling.
Ryan.
Sí.
Es como un Inception de camisetas, ¿no?
Un Inception de sí. Bueno, además también. Que yo estaba encontrando algunos datillos. Ellos formaron. Bueno, no sé si vas a hablar de esto también, Rodri.
Ah,
Pero
dale tú.
ellos formaron la banda de un día para otro. O sea,
Carajo.
Kerr, Mike Kerr,
¿Cómo así, Chicho?
el vocalista y bajista, había estado en Australia, pues, ¿no? 8 meses, creo, 9 meses,
Good
no sé.
day, mate.
Ah, y cuando regresó, o sea, él quería formar una banda, pero no pudo. Regresó. Y al Reino Unido. Y lo recibió este pata Ben Thatcher. Que no sé si eran amigos de antes. Luego de eso nos puedes contar, pero. Y le dijo: ¿Sabes qué? ¿No quieres armar una banda? O sea, quiero armar una banda, no sé qué. Y el pata dijo: Ya, sí, vamos. Y ya a
No
los
quiere
días ya
ser
estaban
famoso.
tocando. Sí. Y a los días ya estaban tocando, pues. Y
Ellos
fue así
habían tocado
nomás.
juntos antes en otra banda, que no me acuerdo cuál es el nombre,
Pero
pero
con más gente, supongo.
sí, con más gente y el bajista tocaba, no el bajo, sino tocaba el teclado. Y sobre todo este teclado que es como un teclado tipo guitarra, ¿no? Que se toca
Wow.
como con
Sí,
una, no
sí,
sé, con un soporte así.
el teclado de damas gratis.
Un teclado de damas,
La
claro, que es
cumbia.
como una K47.
La cumbia argentina.
Sí. Sí, cumbia villera.
Entonces, como dijiste, Jimmy Page les entrega un premio británico que ellos ganan a mejor banda nueva y además a mejor banda en vivo, que es, me imagino, gran parte del mérito de ser solamente
Sí,
un dúo de dos.
sí.
Dúo de
Que
dos
llenan
personas.
dos personas que llenan, o sea, y tienen la capacidad de puta, mover a miles, cientos de miles en conciertos
Cientos
grandes.
de miles de dúos.
Claro. Escúchame, bájate de ese chongo ya, ya fue ese chongo. Ya bajémonos de ese chongo.
Te voy a
Chicho va a
mandar hasta el
seguir
final,
diciéndote,
Chicho.
dúos de dos
Sí.
personas, va a seguir, o sea, ya fue. Así, es más,
Hasta el fin de los tiempos,
el
Chicho.
título del video va a ser dúo de dos personas.
Dúo de dos revive el rock, ¿no? Igual estos dúos, bueno, no estos dúos, mejor dicho, este tipo de propuestas de rock en esta década. Hay muchos que lo categorizan como revivals del rock que tienen también ya antecedentes en los 2000, ¿no? Como por ejemplo con Arctic Monkeys, con The White Stripes o con The Black Keys, que también forman parte
Exacto.
de revivals de rock.
Y que coincidentemente tanto White Stripes como The Black Keys
Exacto.
son dúos.
Son dúos,
Y
exacto, sí.
es paja que haya esta como potencia o esta. Aunque bueno, yo creo que Royal Blood llena muchísimo más.
Sí.
Llena, ¿no? Entre comillas. Creo que o digamos, hace pensar que podrían ser muchas más personas. más que las otras, ¿no?
Sí, pero es curioso lo que
Sí.
dices, o sea, porque The White Stripes y The Black Keys son dúos también, ¿no? O sea, claro, muchos de ellos tocan con más gente en vivo y ya en discos actuales y en diferentes propuestas incluyen coros, incluyen teclados, pero como propuesta inicial de música son dúos, ¿no? Y White Stripes, un dúo de hermanos muy conocido también, que también cambió o no sé. Y llevó a la movida del rock de los 2000 por un lado bastante único, ¿no? O sea, Jack White ahora toca solo, pero en su momento White Stripes rompió un montón de cosas también, o sea, rompió con bastantes paradigmas y es parte de su atractivo, ¿no? Verlos a ellos tocar, en su caso eran guitarra y batería, en el caso de Royal Blood es bajo y batería, pero igual, no sé,
Y en
me
el caso de
tocó.
Black Keys creo que es teclados y batería, ¿no? También.
Creo
Y
que es
bueno, guitarra
guitarra y
también.
batería, sí.
Guitarra y batería. ¿Qué paja esa nota?
La voz también es muy baja, o sea, tiene este agudito que le va muy bien al contraste de los tonos bastante pesados, ¿no?
Claro, la voz
Claros.
se convierte como otro instrumento. Oye, está bien baja la batería.
Y tiene beats bastante irregulares en general, Royal Blood.
Oye, Rodri, ¿siempre toca bajo el pata? O sea,
Yo sepa,
no,
sí,
nunca
toca
cambia de
teclado
instrumento.
también.
Toca
Toca
teclados también.
teclado también,
Ah, he
sí.
visto que a veces está tocando y luego se va, ¿no? Al teclado y luego vuelve o algo así.
Pero no sé si en canciones de este disco, sino del siguiente, que se
Ya.
llama How Do We Get So Dark. Es su segundo disco.
Pasa.
Oye, Leo, no me parece que tú cuando fuiste a ver Arctic Monkeys en Lima, ¿no estaban tocando ellos también? ¿No tocaron ellos?
No, Royal Blood abrió a The Killers, pero a ese
Ah, The
concierto de The
Killers.
Killers yo no fui. O sea, The Killers ha venido a Perú 3 veces. Yo fui a los dos
Los dos
primeros.
primeros.
Al tercero ya no
Ya no
fui,
fui.
y ahí con el tercero
Pero
vino
vino
Royal
Royal
Blood.
Blood.
Como para variar la conversación acerca de la banda, lo único que me jode acerca del nombre, digamos, de la banda es. Bueno, lo único que me jode de la banda es su nombre, ¿no? Porque es como
Hecho.
Royal Blood, ok, o sea, me gusta el concepto como Royal Blood, suena bien, Blood siempre me va a gustar dentro del nombre de una banda. Pero la monarquía es una huevada que también a mí medio que me jode la vida en general, ¿no? O sea, estamos viviendo en un mundo donde es impresionante porque me puse a averiguar un poco, pero, o sea, imagínate que en el mundo, en este momento, todavía hay 43 países que tienen monarquías,
Tienen
lo
reyes.
cual es un poco atemporal ya, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes de esto.
Anacrónico.
Sí, pero en países, o sea, bueno, acá en España hay una monarquía, en Inglaterra también hay una monarquía, y Inglaterra, además de tener como un peso político y más que político en su propio país, también rige monárquicamente a otros como 12 países, ¿no? Entre ellos Jamaica, por ejemplo, Canadá, Australia y varios más, pero que yo digo, ¿cuál es el futuro de la monarquía en el mundo? O sea, ¿seguirá teniendo peso o relevancia?
Sí, lo bueno es que, bueno, lo bueno, no sé, es que en realidad
Es
ahora
más
es una
fácil.
cosa como
Como
pintoresca, no
pintoresca, ¿no?
sé,
Como
como un
un
poco
poco
de, sí, como cultural,
cultural,
como
como
dice
el
Chicho, ¿no? De tener una monarquía y todo, pero el problema
problema
está en
está
que
en que
igual
igual
siguen
en
recibiendo
recién.
dinero por parte del Estado,
Estado
siguen
sigue.
teniendo estas subvenciones o estas, exoneraciones. Y claro, si
Claro, si
bien no
bien
es una, ya no hay
no
una
hay un
especie de toma de
tema de decisión,
decisiones en, al
al
menos en
menos
los
en los
países
países
occidentales donde
occidentales
hay
donde
monarquías, porque hay
hay
otros
otros
países en donde hay monarquías, creo
creo
yo, donde
que no
sí
son
rigen
llamadas
todavía.
monarquías, ¿no?
Claro, de como de mantener esta cosa de que hay una monarquía, ¿no? Y que se vuelva más bien algo ya como farandulero, no lo sé. Al menos en Inglaterra creo que es un poco así. Los tabloides siempre están ahí con que. De hecho, ahorita hay una teoría de que la
Ah,
esposa
de Kate Middleton, ¿no?
de Kate Middleton, que algo ha pasado que no aparece y luego han
Está
sacado una foto
muerta.
familiar o algo así, ajá, y que han sacado una foto familiar con sus hijos, pero la gente dice que sí, ah, que está retocada. Entonces creo que sirve más un poco de es para eso, ¿no?
Ahora, hay una salvedad que hacer en lo que dice el Chicho. O sea, porque yo creo que te refieres un poco a las dictaduras en contraste con las monarquías, ¿ya? Y obviamente ambas tienen algo en común para mí, porque una monarquía, no en este, o sea, no en todos los casos, porque hay algunos casos, pero de actualmente no funcionan como funcionaban antes. Igual, hay muchos puntos para mí que resultan, como tú dices, ¿no? Arcaicos, anacrónicos, como por ejemplo de que siempre una monarquía viene generada por el concepto de que los reyes obtienen un poder directamente de Dios, sea el Dios que sea, ¿no? Lo cual es un concepto que no tiene ni pies ni cabeza si es que tú, o sea, en tus principios crees en la democracia, ¿no? O sea, hay muchos países que juntan monarquía con democracia, como es en el caso de España o de Inglaterra con sus primeros ministros, en el caso de España en su presidente, pero aún
O de algunos
así,
países nórdicos también,
sí,
como
pero
Dinamarca, por ejemplo, o Suecia, no sé.
aún así el rey tiene un poder militar muy fuerte. Es decir, si es que hay una guerra, el rey tiene la potestad de dirigir las fuerzas militares del país. Entonces no es que simplemente sea una figura de decoración cultural, ¿no? Muchos lo
Cierto.
consideran como que el rey es la representación de las costumbres sociales, el folclore o la identidad cultural, moral de un país, porque, digamos, si los reyes son católicos, el país es católico. Si los reyes dicen, deberemos comportarnos así, pues supone que el país debería tener un tipo de comportamiento similar. Esto pasa, pero sí hay un poder político que ejercen las monarquías todavía. Ahora, ¿le traen beneficios a ciertos países? Sí, en el caso de Inglaterra hay mucho turismo que tiene
Por
que ver con la
supuesto.
monarquía. Y como dice Liu también, ¿no? O sea, la monarquía está muy ligada también a los tabloides o a la prensa sensacionalista o al amarillista o a la prensa rosa, como se dice en España. Pero igual,
Hola.
el concepto es jodido. Y con lo que tú decías, hay un ejemplo medio reciente en España con relación a la alimentación. La nueva reina de España es celíaca, ¿ya? Es decir, que no puede comer gluten. Y esto de que la reina sea celíaca, pues aumenta o expande la conversación acerca de la celiaquía en el país y expande el modelo de negocio de la hostelería o de la restauración, en que hay muchos restaurantes que tienen que tener o es como moralmente bien visto o inclusivo que tengan opciones sin gluten, ¿no? Para celíacos. Entonces, influyen mucho, pero
Claramente, o sea, como cualquier, digamos, persona que está sobreexpuesta o que tiene un cierto poder en la opinión, digamos, de la gente, tiene esta responsabilidad también de cuidar, por ejemplo, hacia qué lado lleva los flashes, ¿no? O cómo utiliza esta ¿Cómo se le dice cuando eres un líder de opinión, por ejemplo? O cuando algo que tú haces influye en lo que hace mucha gente, ¿no? Y en el caso, claro, como tú dices, ¿no? De la reina. O sea, de hecho, a mí no me parece realmente mal esto, ¿no? De lo de que la celiaquía sea algo que ahora está
No, obviamente que
como
está muy
conversándose,
bien.
discutiendo. Ajá, y creo que, digamos, por ese lado, es una responsabilidad en la realeza, digamos. De qué cosas hacer, porque por ejemplo el rey de España, bueno, el anterior rey de España, el
Rodrigo
papá
II.
de Felipe Rodrigo, era cazador, pues,
Ah, sí.
y le gustaba ir de caza a África y todo, de safari realmente a matar animales, y se hizo viral una foto que él tenía con creo que había matado no sé cuántos leones, cosas así. Entonces, eso es como que pucha ya, o sea. No sé, ahí para nada creo que va a fomentar la caza como en el resto en los súbditos.
Claro, los
Pero
Borbones se llaman, ¿no? Son los
más
reyes
bien,
de España, de la
ajá,
familia real.
sí.
Y hay monarquías en el mundo que son prácticamente dictaduras. Por ejemplo, leyendo, entre que en Brunei, un país un poco
Exacto.
lejano, pero en Brunei, el rey es jefe de Estado, es decir, es presidente, ¿no? Es primer ministro, es canciller. Ya es medio Palpatine, es ministro de defensa y es ministro de finanzas. O sea,
Qué bestia, o sea, controla todo.
básicamente, ¿no? Y tienen estatutos en los cuales, si es que la cagan, ellos son exonerados de cualquier tipo de culpa porque son reyes. Como si fuera algo, puta, o sea, no sé, de una
Poder
época
absoluto.
totalmente desfasada de la nuestra, ¿no? Totalmente
Claro,
desfasada de la
hay países en, o sea,
Unlimited power.
de la realidad occidental, digamos,
Sí, o de la
de la
de la
época.
democracia, básicamente.
O sea, inclusive hay, o sea, hay país, mira, ya no recuerdo el nombre, pero hay un país en África, creo, donde cada cierto tiempo, o sea, son dos tribus que están constantemente en guerra. Y cada ciertos años gana una y esclaviza a la otra, y son los que tienen el poder.
Así como avanzamos como sociedad en muchos tipos de conceptos, donde lo que nos no, normalizábamos antes, ¿no? Como la tauromaquia, o como fumar en lugares públicos, o como que las mujeres no voten, o como que los negros tengan asientos especiales en un bus, que hoy nos parecen, no sé, que no haya unión civil, y muchos conceptos más que antes normalizábamos como que es lo correcto, ¿no? Y además es lo que dice Dios que se debería hacer y moralmente y religiosamente se le da peso. Pues la monarquía es algo que yo creo que en el futuro va a perder peso a tal punto que veamos ya como una práctica arcaica y ridícula en muchos aspectos y debería perder mucho peso, ¿no? Así que...
Ahora yo te digo algo un poco relacionando a lo que dijo Chicho, y es algo que a mí me preocupa incluso más, te diría más, que el tema de la monarquía, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tienes toda la razón. Pero es el tema del autoritarismo, ¿ya? Y yo creo, o sea, lanzo la pregunta, ¿no? Porque en realidad, históricamente, por alguna razón, siempre hemos tendido a que haya un poder centralizado en una persona o en un grupo de personas que controla, ¿no? Y siempre, en todos los procesos históricos, esto ha vuelto a ocurrir y ha vuelto a ocurrir, y claro, hemos ido avanzando como sociedad y ha aparecido la democracia y todo. Pero igual siento, por ejemplo, últimamente en varios países esta tendencia al autoritarismo en nuestra propia realidad en el Perú ocurre, sigue ocurriendo, ocurre actualmente. Y es una tendencia también que incluso yo escucho que las personas en general casi que aspiran, ¿entiendes? Como que este tema de que haya una persona que venga y ponga orden, que la mano dura, que no, que hay que ser así, totalmente radical con esto y que venga alguien, Y no digo nombres porque, no sé, esto se puede ver en un contexto también más amplio.
¿No quiere decir a un
Y
Tauro? ¿Qué?
bueno, próximamente, no, pero no solo en el Perú, sino en otros países, ¿no? Y es este tema de que, entonces lanzo la pregunta, ¿será que realmente el ser humano, no sé, tal vez tiene dentro o dentro de su, no sé, de sus genes o algo, esta tendencia instaurada, casi biológica, a buscar el autoritarismo como salida a los problemas, como manera de sentirse también seguro, de sentirse que las cosas tienen un cierto orden o que todo está bien? Que se explica mucho en por qué la monarquía sigue siendo tan aceptada o tan duradera, no lo sé. O sea, porque si fuera un sistema o una figura o no sé, un concepto que realmente no tuviera para nada apoyo de nadie o no fuera algo con lo que la gente se pueda relacionar o identificar, pues no existiría, ¿no? Entonces, por eso, tal vez ha ido mutando esto de la monarquía, ya no sea un rey así destinado por Dios y todo, pero la manera de gobernar de forma autoritaria yo creo que sigue, ¿no? Y no sé si es que seguirá tal vez por los siglos de los siglos. Entonces, por eso lanzaba esta pregunta y esta reflexión sobre esa figura, que a mí me preocupa un montón.
Yo quería ahí hacer una recomendación en realidad, porque lo que comentaste, Chicho, sobre estas dos tribus o estas dos facciones que se reparten el poder, me hizo recordar a Hotel Rwanda, que es una película muy, muy buena que se las voy a dejar para que la vean. Es muy buena y habla sobre dos cosas principalmente, o sea, a lo que estamos dispuestos a hacer por mantener las costumbres de alguna forma o mantener el poder y que éste nos lleve a hacer cosas que inclusive pensar en matar o aniquilar a toda una población, que sucede lamentablemente. Y lo segundo es que se supone que ya a nivel internacional se ha creado una organización o estamos tan evoluidos en querer ayudar a países que tienen conflictos, pero realmente no funciona. No funcionó en Ruanda, por ejemplo.
Pues sobre lo que decía Liu, yo
Sí.
creo que viene por dos lados el tema de buscar figuras autoritarias que traten de, o que nosotros creamos, que van a solucionar problemas, ¿no? Y la primera es una, o sea, de parte de la sociedad, para mí es la falta de querer hacer responsable o hacerse uno mismo responsable del impacto que tienen nuestras propias decisiones en nuestra forma de vivir, ¿no? Es muy fácil acusar a un grupo de personas y está bien, ¿no? Está bien vigilar, está bien estar pendientes, está bien señalar también cuando hay un acto de corrupción, está bien, todo esto, o sea, es, digamos, está más de más decirlo, ¿no? Que siempre hay que estar pendiente de lo que hacen las autoridades, pero también hay que estar pendiente de lo que nosotros como sociedad construimos. Entonces, cuando nos queremos deslindar de la responsabilidad, terminamos tratando de obtener figuras autoritarias que traten de solucionar el problema de una u otra manera, ¿no? Que no es la forma, porque de una, o sea, tarde o temprano, si es que hay una especie de autoritarismo o dictadura, sea política o, bueno, política sobre todo, o va a terminar mal, o van a terminar acusados y presos en algún momento porque no es legal la dictadura, ¿no? No es legal usar el poder para diferentes medios. Entonces, eso por parte de la sociedad y por parte de la gente que está en el poder es el hambre de poder, ¿no? O sea, es como muy difícil de que alguien que tiene una cuota de poder muy grande, imagínate al rey que vamos a hablar, que es primer ministro, ministro de defensa, ministro de finanzas, canciller y jefe de Estado, querer salir de eso, ¿no? O sea, yo me imagino, nunca he estado en una posición de poder tan grande y probablemente no lo esté, quién sabe, pero yo creo que cuando llegas a saborear, ¿no? Estas mieles de tener poder
Sí.
sobre algo, pues hay un chip en tu cabeza que seguramente debe estar muy propenso a cambiar, ¿no? Y a menos que tengas una base y un temple democrático muy fuerte, pues es muy fácil que te quiebres, como la frase del Batman de Nolan. No creo que mencionemos Batman la vez pasada, en el episodio pasado también, pero ¿cuál era la que decía
Uno es
Pero
uno
como
uno es héroe, ¿cómo es?
hazme acordar de Harvey, ¿no? Frase de Harvey Batman.
Sí, yo o te mueres siendo un
O
héroe
mueres,
o
o
duras o
mueres.
vives lo suficiente.
Sí, acá dice. O mueres como un héroe,
O mueres.
o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano.
Así
Lo
es.
dijo Harvey Dent.
Ahora, dato curioso,
Harvey Dent.
esa frase no estaba en el guión, ojo.
¿Así? Pero es
Y a
muy
Nolan
buena
no le
frase.
gustaba mucho, pero la dejó. Sí, y se convirtió en una frase icónica, ¿no? Y pucha, sí, por eso también yo decía, ¿no? O sea, ¿por qué el poder es que cautiva tanto? O sea, creo que está, tal vez es algo intrínseco del ser humano, no lo sé. Y tiene que ver con lo que hablábamos del autoritario. Incluso Rodri, yo pienso que también más, o sea, es cierto, nosotros no nos hacemos cargo de nuestras propias responsabilidades en cambiar las cosas, pero también el propio Estado, que está conformado por personas, no asume esta responsabilidad que la tiene
Sí.
y nosotros no se lo exigimos tampoco. Y luego estamos esperando que las cosas se resuelvan así de un porrazo y así no es como funciona, ¿no? Y yo siempre que escucho, y bueno, en este caso es mi opinión personal y no lo sé, pero siempre que escucho, no, pucha, a estos choros hay que matarlos, hay que combatir la delincuencia con muerte y todo eso. Yo creo que es una forma de dejar que el Estado se lave las manos y no asuma la responsabilidad que tuvo cuando este choro era, choro es un ladrón, ¿no? Un delincuente. Era un niño, por ejemplo, y tuvo una vida de niño en la que pudo convertirse en un delincuente porque el Estado estaba simplemente ausente. Y obviamente yo no separo la responsabilidad que pueden tener los padres, etcétera, pero el Estado debería empezar en esa etapa para prevenir cómo, en qué se va a convertir este ser humano que no está teniendo las oportunidades, que no está teniendo el apoyo, etcétera, e intervenir ahí, ¿no? O sea, no esperar a que sea un delincuente prontuariado asesino para ahí matarlo, porque también es no hacerme cargo ya de esto, ¿no? Lo mato y se acabó. O sea, tú que, digamos, entre comillas, todo entre comillas, has permitido que esta persona crezca y se convierta en esto. Ahora, en vez de hacerte cargo y de tener esta persona, no sé, encerrada o inclusive tratar de reinsertarlo, etcétera, ¡pum! lo matas nomás. Entonces, yo creo que nosotros como personas al exigir o al pensar eso, le quitamos su responsabilidad al Estado de protegernos y de cuidarnos a todos por igual, no solamente a la gente que tiene otro, privilegios del tipo que sea, ¿no? Entonces, bueno, y lo que decía Chicho, sí, siempre hay intereses en los grupos, Chicho. Siempre hay posturas o bandos porque hay intereses detrás, económicos, políticos, sobre todo económicos, te diría yo, que están muy ligados a tener el poder y bueno, ahorita lo estamos viendo claramente. Es un tema delicado igual el conflicto y lo que está viviendo el pueblo palestino. Mi solidaridad con ellos, obviamente, y sumamente claro y directo lo digo, con el pueblo palestino que está viviendo un holocausto. Y bueno, obviamente hay intereses detrás, ¿no? Siempre los ha habido en esa zona. Está clara la posición de países como Estados Unidos.
El gran villano, el gran
Y
villano.
el gran villano.
Puta madre.
Y bueno, si no hay un cambio en eso, pues la sangre va a seguir corriendo. Y sangre en inglés es blood. Y estamos hablando hoy de Royal Blood. Así que.
No, perdón, no puedo aplaudir, te acabas de hablar de Palestina, weón, pero tienes mucha razón. O sea, creo que el debate va para lejos y nos estamos un poco
Sí.
yendo, pero es bonito, ¿no? Porque no, en el episodio anterior nos fuimos con sentimientos y vulnerabilidad y hoy nos vamos a un tema mucho más político y social con esta banda. Pero total es lo que dices, Eliu, o sea, no solamente responsabilidad de ver nuestros actos, sino también de exigir a nuestras autoridades de que se hagan cargo. Pero también me gusta resaltar la responsabilidad que cada uno tiene de construir, aun así sea a
Totalmente.
una escala mínima, ¿no? Pero cuando es una escala mínima, como un grano de arena, o sea, somos millones. Entonces, educación, cultura, al futuro, va a construir un mejor país, como tú dices, para poder pensar en cómo resarcir, cómo solucionar fuera de la forma más rápida, inmediata y fácil, que sería simplemente desastre de esto, ¿no? Como
Exacto.
muerta del perro, muerta la rabia, eso no existe. Pero también es, o sea, es creo que va a favorecer un trabajo continuo, ¿no? De nosotros como sociedad y como personas, que finalmente el conjunto de muchas personas y el conjunto de muchas actitudes se hace un tema social y colectivo. Entonces, está bueno verlo de ese lado también, porque es muy fácil acusar, ¿no? Y está bien que lo hagamos, está bien que exijamos, pero también está bien que veamos nuestro propio impacto hacia los que tenemos alrededor, ¿no? Seamos padres, por ejemplo, o simplemente miembros de una junta vecinal, o miembros de un departamento, o roomies, o qué sé yo. O sea, impacta a mínima escala, pero cuando esa mínima escala se expande, logra cosas bastante interesantes, como lo que logró Royal Blood con su primer disco. Así que está interesante la charla
Sí.
y creo que para cerrar podemos escuchar Better Strangers, no sé qué le parece. Better Strangers.
Better.
Better Strangers.
Tú ibas a
Better.
mencionar algo, Chicho, sobre esta canción.
Sí. De hecho, los Royal
Era.
Blood leen, tienen a Shakespeare, a William Shakespeare, el famoso escritor de obras de teatro
William.
inglés, como referencia, ¿no? Y Better Strangers es una canción que ha sido nombrada luego de analizar una línea de la obra As You Like It de Shakespeare. Y el protagonista Orlando le responde a otro personaje, Jock, y Leo. Nos conozcamos tan poco como podamos, con un prefiero que seamos extraños. O sea, Jack le dice, no sé qué, nos conozcamos tampoco como podamos. Y Orlando le responde, prefiero que seamos extraños. Entonces, de ahí viene la frase Better Strangers y el nombre de la canción. Que puede tener muchas interpretaciones, pero creo que es bacán esa frase, ¿no? A veces es mejor quedarnos como extraños.
Carajo,
Chicho. Pronto el polo, pronto la camiseta.
Muy buena esa de Chicharro. Así hasta la deep web creo, Chicho.
Chicho, recuerda, es bajo.
No es bajo, Chicho.
Ah, no había entendido bien algo. Usó el amplificador de guitarra. Usa amplificador de guitarra a veces, pero eso también hace que suene como una guitarra el bajo que toca Rodri.
O sea, siempre en su setup usa dos amplificadores. Y su corre baja de guitarra siempre. O sea, son las mismas notas, pero logra sonar en. Por eso suena.
¿Pero eso es gracias al amplificador?
Y los efectos.
Manja.
Y también, como te dije, hay canciones en que ha logrado adaptar cuerdas de guitarra en su bajo.
Sí, sí. Me recuerdo un poco cuando hacen estas como modificaciones o personalizaciones de sus instrumentos. Me recuerdo un poco a Muse, por ejemplo. Y cómo prácticamente. ¿Cómo es? Matt Bellamy, ¿no?
Sí.
El cantante.
Uh-huh.
Adaptó su guitarra para que sea una especie de tablet.
La pieza también. Sí.
Ajá.
Que tiene un pad más y con el que. Cambia el pitch.
Ah. Claro, pero es como que solo él la tiene, supongo. No es que vendan así las guitarras.
Hay videos en TikTok, de hecho, gente que tiene este tipo de cosas, pero lo llevo más hacia que ese pad es un controlador de un efecto de pitch, ¿no? O sea,
ya.
Recuerdo que Lucho usaba un pitchfork, creo que es el que lograba como que tocar en diferentes octavas, ¿no? Lo que él estaba tocando. Entonces imagino que es una cosa así, pero el pad sirve como, digamos, un control remoto de este efecto, o sea, para darle matiz, ¿no? Uh-huh. Pero el efecto debe ser un pedal o algo que ya está conectado antes de llegar al ampli, o antes de llegar a la salida que tengo. Y bueno, gente, ya tenemos bastante tiempo hablando de eso. Nos hemos variado desde música hasta debuts, hasta ceviche y monarquías.
Los peces hermanos.
Eso ha sido Royal Blood. Quédense, bueno, no, chequeen nuestras redes sociales que tenemos ahí también la reacción a la canción que no hemos puesto en el episodio. Que va a ser Little Monster, una de las canciones más conocidas de este álbum. Viene en nuestro bonus track y ha sido un placer hablar acerca de monarquía y de ceviche con ustedes, muchachos.
Un placer como siempre, amigos. Muchas gracias.
Besitos.
Nos vemos la próxima semana.
Chau.
Adiós a un grande, para siempre, hasta siempre, en nuestros corazones, Akira Toriyama. De la nada.